Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Ocho de la mañana, 3 minutos, bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa, desde las 94.1 FM, Radio Católica Nacional. Los saluda Andrés Aldarriaga. Qué bueno compartir con ustedes a esta hora de la mañana la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en las diferentes provincias, en Pichincha, en el Cotopaxi, a la gente de Imbabura, de Santo Domingo. Dios los bendiga. Que tengan un muy feliz día. Bienvenidos a este espacio en los 94.1 FM. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener la visita de Juan David Henao con nosotros. Juan David, buenos días.
Muy buenos días, Andrés, y muy buenos días para todos los oyentes. Que Dios los bendiga a esta hora de la mañana en este programa en donde profundizamos en la palabra de Dios con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Los quiero invitar a que empecemos orando con el Salmo 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado la victoria a mis enemigos. Señor Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste. Señor, me libraste del abismo. Me reanimaste cuando bajaba a la fosa. Canten al Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura un instante, su bondad toda la vida. Al atardecer se os peda el llanto, al amanecer nos visita el júbilo.
Bendito sea, Señor, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Invocamos toda la Santísima Trinidad en esta mañana. Nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos a Él que guíe, oriente nuestras palabras y que a todos los oyentes les regale un corazón dócil y apertura. Un oído despierto. Bendícenos, Señor, en esta semana que comienza. Ayúdanos, llénanos de ti y haz tu obra en cada uno de nosotros y en nuestras familias.
Ven, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Ven a iluminarnos, Espíritu de Dios. Tú eres nuestra fuerza, tú eres la luz. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te necesitamos, ven, Espíritu de Dios. Ven de una manera muy especial sobre esta iglesia ecuatoriana. Ven sobre cada uno de los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros. Ven, Espíritu Santo, quisiéramos que nos regales un corazón sensible a la palabra de Dios, que nos regales un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, y como en María, fecunda en nosotros la palabra de Dios. Te pedimos a ti, Madre del Cielo, que intercedas por nosotros para que ante la palabra de Dios, ante la manifestación de la voluntad del Señor y ante la acción del Espíritu Santo, podamos, María, como tú, decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada.
Comenzar con el tema de hoy, la presentación del niño Jesús en el templo, y hay un personaje bien interesante ahí. ¿Quién? Simeón. Muy bien, vamos a meditar un poquito sobre ese texto. Los voy a invitar a que busquemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículo 21 y siguientes, donde nos hablan sobre esto. Dice así: a los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús. ¿Cómo le pusieron por nombre? Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que ella estuviera encinta. El nombre de Jesús, en la lengua materna de ellos, es el nombre de nosotros, lo que tenemos por nombre de escuela, Yeshua. La escuela Yeshua. Le pondrás por nombre Jesús o Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Dios salva. Lo mismo que significa obviamente Jesús, solo que Jesús es en español, Yeshua es en arameo, la lengua materna de Jesús, Yeshua en hebreo. ¿En arameo o en hebreo? Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros descubra ese nombre. Porque como dice preciosamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación. Distinto a Yeshua. El nombre de Jesús sana. El nombre de Jesús tiene poder. Qué tan bonita esa oración que hacemos de los mil Jesuses, ¿cierto? Jesús, 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 y uno repite el santo nombre del Señor, y eso lo va llenando a uno de paz. Cuando la loca de la casa no lo deja orar a uno, usted sí sabe cuál es la loca de la casa, ¿cierto? La mente, la imaginación. Y entonces hay veces que uno quiere orar e intenta orar, pero tantos son los problemas, las preocupaciones, los miedos, que hay pensamientos que lo bombardean a uno. Entonces uno no es capaz de orar. ¿Sabe qué hay que hacer? Anclarse a Dios a través de una oración de estas corta y repetitiva. Y una de esas, y una de mis favoritas, es simplemente el nombre del Señor. Repetir Jesús. Diga conmigo, Jesús, 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 Jesús. Y a medida en que vamos orando con el nombre del Señor, vamos entrando en su presencia. Como dice el Salmo, el Señor está cerca de quienes lo invocan. A medida en que lo vamos invocando, vamos entrando en su presencia y nos vamos llenando de su paz. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación. He escuchado muchos testimonios de personas que invocando el nombre del Señor han recuperado la paz. ¿A usted le interesa tener paz en su corazón? Aprenda a orar invocando el santo nombre del Señor. Yeshua, Jesús, bendito sea. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según las ceremonias de la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado a Dios. Fueron pues a ofrecer un sacrificio, según lo que manda la ley, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. ¿Cómo se llamaba este? Simeón era un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin antes haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. Recuerde que los judíos esperaban con ansias el Mesías, el Salvador, y este hombre había recibido la promesa de Dios de que no iba a morir sin antes haber visto a el Salvador. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos, lo abrazó, alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará las naciones y que será la honra de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Vean, me ha impactado mucho últimamente contemplar al niño Jesús, deleitarse en el niño Jesús. A partir de una frase que escuché de un teólogo sacerdote brasileño, Leonardo Boff, que dice lo siguiente: todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, pero solo a Dios se le ocurre ser niño, solo Dios quiere ser niño. Qué bonito eso. Como ver la contradicción del hombre que va en ansias y en ínfulas de poder, a diferencia del Señor, que lo que hace es intentar y luchar por crecer en ternura, humildad y acercarse a los más pequeños. Yo le pregunto, ¿usted en qué dirección va? ¿Usted quiere ser rey? ¿Se cree Dios? ¿Cree que todo lo sabe, que todo lo puede, que siempre tiene la razón? ¿O usted antes está buscando la humildad? Como dice Facundo Cabral, un día crecí tanto, 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 que llegué casi a la estatura de un niño. Y este Dios que en el que nosotros creemos es un Dios que se hace niño, un Dios que se hace hombre para que nosotros los hombres lleguemos a Dios. Un Dios que se hace pequeño, un Dios que se hace tierno. Y yo los invitaría a que contemplemos la hermosura, la delicadeza del niño Jesús. Porque tenemos que aprender a guardar el niño que hay en nosotros. Vea, Jesús dice, bienaventurados los niños, o dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. De los que son como ellos es el reino de Dios. Y Jesús dice, bienaventurados los niños, o dejad que los niños se acerquen a mí, porque Jesús sigue conservando un corazón inocente, un corazón pacífico como el de un niño. No sé si recuerdan en la profecía de Isaías, por allá el capítulo 11, que dice, el niño meterá la mano en el hoyo de la víbora. En ese tiempo en que la vaca y la osa serán amigas, en que el tigre pastará al lado del buey, y nadie en todo mi monte santo se hará daño. La inocencia de un niño. La inocencia de un niño que va sin prevenciones, sin prejuicios, sin ambiciones, sin rencores. ¿Qué pasa con un niño? Destruye, acaba con cualquier mal ambiente, con cualquier ambiente hostil, y lo que hace es despertar cariño y ternura. Pues que cada uno de nosotros pueda cuidar un corazón de niño en su interior y pueda tener esas facultades de los niños. Los niños también tienen cosas malas, obviamente. Los niños son crueles con los otros y bueno, podríamos decir muchas cosas. Pero qué bonito empezar a pensar, ¿qué tienen los niños? ¿Qué tiene Jesús? Que también deberíamos tener nosotros. Por ejemplo, un niño olvida rápido y perdona rápido. ¿Es así o no es así? Se ponen a pelear por un juguete y a la media horita ya están otra vez de los mejores amigos, ¿o no? ¿Será que usted y yo somos así? ¿O usted le guarda por allá rencores largos y de años a los demás? ¿Usted y yo, será que tenemos corazón de niño? ¿Qué más tienen los niños? Los niños van sin prejuicio, los niños van sin prevenciones, sin codicias, sin ambiciones. Mientras que a medida en que vamos creciendo, nos volvemos calculadores, manipuladores, y como dicen por ahí, no da puntada sin dedal. Si es que no va a sacar una tajada para él, bien sea económica o de cualquier otra índole, entonces no hay relación. Qué triste eso. Cuando vamos creciendo nos vamos volviendo egoístas, utilitaristas, manipuladores. Pues no, qué bonito tener la inocencia, la pureza de corazón de un niño. En alguna charla les expliqué la palabra cuando Jesús les dice a los fariseos, ¿ustedes por qué piensan mal? Que no es simplemente ser mal pensados, como de que sean morbosos, de que estén pensando en algo así, no. Es una palabra en griego muy interesante, muy larga, muy difícil de aprender, pero me llamó mucho la atención, entonces me la grabé, que dice así, dialogismikakoi. ¿Cómo? Dialogismikakoi. ¿Y en qué consiste ese dialogismikakoi? ¿Sabe qué es eso? Es cuando el ser humano, la palabra que utiliza Jesús cuando dice ustedes por qué piensan mal o ustedes por qué son tan mal pensados, es cuando el ser humano maquina de manera inteligente el mal que va a hacer. Es decir, lo va pensando, lo va calculando, lo va armando. ¿Y cómo hace para maniobrar de manera inteligente y obrar el pecado? Eso es tremendo. Cualquier otro animal puede ser violento. Cualquier animal puede ser violento, pero solo el ser humano puede ser violento con inteligencia. Solo el ser humano. Y eso es terrible. Y eso es el dialogismikakoi. ¿Será que usted y yo estamos maquinando en algún momento cómo hacer el mal? Pues Jesús nos dice que seamos como niños, que seamos inocentes, que vivamos el hoy, que cada día tiene su propio afán, que le entreguemos a Él todas esas tentaciones y todos esos pensamientos, y que nos transformemos en la belleza de ese niño, en la ternura de ese niño, que con inocencia mete la mano en el hoyo de la víbora, nos dice Isaías, y no sufre ningún mal. Todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, pero solo Dios quiere ser niño. Solo Dios quiere ser niño. Pues que usted y yo nos untemos de ese Dios que quiere ser niño y con nuestra inocencia, con nuestro perdón, con nuestra ternura, amor y humildad, destruyamos toda la maldad, todo el ambiente hostil, todas las prevenciones y todos los rencores que nos rodean. Amén. Muy bien. Entonces este anciano Simeón se acerca al niño. ¿Y qué hace? Lo abraza. Dígalo usted, ¿qué hace? Usted ya abrazó al niño Jesús. Ya lo abrazó con fuerza. Es decir, lo está amando, lo está contemplando, se está deleitando en él. Pues Simeón se alegra, lo abraza y se deleita en ese niño Jesús. Y eso me parece a mí hermoso y a la vez es un llamado, cada uno de nosotros, a abrazar con la fuerza de la fe al niño Jesús. Y dice, ahora Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. ¿Mis ojos han visto a quién? Y eso me parece lo fundamental. Antes y después de Cristo. Estamos en el año que estamos por Cristo. Cristo ha sido el único ser humano que ha partido la historia de la humanidad en dos. Le pregunto, ¿será que Cristo también ha partido la historia de tu vida en dos? Tú también puedes decir antes y después del encuentro con Cristo. En el Evangelio de Juan dicen los discípulos, eran como las 3 de la tarde cuando lo vimos pasar. Porque cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús, uno se acuerda del día, de la hora, del momento y hasta cómo estaba vestido y quién tenía al lado. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús le cambia la vida, Jesús le transforma la vida, Jesús le da a uno una vida totalmente diferente. Los que nos hemos encontrado con Jesús podemos decir antes y después. Porque ese encuentro maravilloso que tuvimos con Él nos cambió la vida, le dio sentido a nuestra vida, nos hizo sentir reconciliados con la existencia y con Dios y nos hizo experimentar todo el amor del mundo. Como dice San Agustín, Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. ¿A usted le ha pasado que usted va a una charla o a una misa o a un retiro espiritual y uno dice, uy, todo lo que dijeron en esa charla era para mí? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Ese padre parece que viviera con nosotros, me está hablando a mí, todo lo que a mí me pasa. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Sabe eso por qué pasa? Porque Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Y como Él está vivo, está resucitado, nos encontramos con Él. Y cuando nos encontramos con Él, nos cambia la vida por completo. Como lo dirá el Papa Francisco, un encuentro, la manera que utiliza Dios para cambiar la vida de las personas. Amén. Y entonces, qué bueno que cada uno de nosotros reflexione sobre ese encuentro. El Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, en la alegría de evangelizar, nos dice en uno de los numerales iniciales, invito a toda la iglesia a renovar su encuentro con Jesucristo. Ese encuentro con Jesús que dice el anciano Simeón, mis ojos han visto al Redentor, ya puedo morir en paz. Pues cada uno de nosotros primero tiene que tener ese encuentro, dice el Papa Francisco. Si no lo ha tenido, lo invito a tener ese encuentro, de ojos abiertos y corazón palpitante. Y si ya lo tuvo, lo invito a renovar ese encuentro con Jesús. Porque una vez uno se ha encontrado con Jesús, podemos decir con Simeón, mis ojos han visto al Salvador. Puedes dejar a tu siervo morir en paz. Mejor dicho, si usted se encontró con Jesús, ya puede morir tranquilo, porque lo más importante de esta vida ya lo hizo. Pero si usted no se ha encontrado con Jesús, déjeme decirle que si no se encuentra con Él, perdió la venida a este mundo. Yo lo comparo de la siguiente manera. Así como un espermatozoide, si se encuentra y fecunda un óvulo, genera vida. Así cada uno de nosotros, si se encuentra con Jesús, genera vida. Si no se encuentra con Jesús, muere, genera muerte y perdió la venida. Los que no se encuentren con Jesús en esta historia, perdieron la venida. Yo no sé a qué vinieron, a gastar aire. No sé a qué vinieron. Porque cada uno de nosotros, como cristianos, y es más, como seres humanos, venimos a este mundo a encontrarnos con Él. Y si nos encontramos con Él, la vida tiene sentido. Si nos encontramos con Él, descubrimos el propósito de nuestra vida. Como dirá la frase, hay dos días muy importantes en la vida de un ser humano. El día en que nace y el día en que descubre para qué. Y el día en que descubre para qué. Y eso es lo que nos pasa cuando nos encontramos con Jesús. Y a mí a cada rato se me acercan los jóvenes y me dicen, Juan David, usted habla del encuentro con Jesús. Y uno cómo se encuentra con ese Señor. Y uno cómo se encuentra con Jesús. Yo les digo, uno se encuentra con Jesús primero porque está resucitado, no está muerto. Como está resucitado, nos encontramos con Él. Y usted se encuentra con Jesús primero si lo desea. Segundo, si le ora a Dios pidiéndole ese encuentro con Jesús. Y tercero, si participa de lugares y de espacios donde se comparte con Jesús. Porque cuando se proclama la palabra de Dios, Jesús acontece. Jesús se hace presente. Vean lo que dice el padre Raniero Cantalamesa. Esto es hermoso. Lo mismo que sucede cuando el sacerdote pide Espíritu Santo. Y ora por el pan y el vino. Y el pan deja de ser pan para convertirse en ¿qué? En el cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Es lo mismo que sucede cuando el predicador pide Espíritu Santo y proclama la palabra de Dios. La palabra deja de ser palabra para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues si yo predico a Jesús desde su palabra, Jesús acontece. Jesús se hace presente, vivo y real, actual y actuante. Por eso cada vez que usted cuenta su testimonio de cómo se encontró con Jesús, posibilita la oportunidad de que otros que estén escuchando se encuentren con Jesús. Y cada vez que usted proclama la palabra de Dios, Dios se hace vivo, real, actual y actuante. Lo más importante de esta vida es encontrarnos con Él. Y nos encontramos con Él porque está resucitado. Amén.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:33 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096 1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
La Diócesis de Ambato y Radio Católica Nacional le invitan a participar en la solemne Eucaristía de Acción de Gracias y de Bendición de las Flores, Frutos y Pan, desde el atrio de la Catedral, este sábado 25 de febrero a las 9 de la mañana. Presidirá Monseñor Giovanni Pazmiño, Obispo de Ambato.
Termina el espacio publicitario.
Pregúntele al del lado, ¿y usted ya se encontró con Jesús? ¡Pilas pues! Porque si no se ha encontrado con él, déjeme decirle que perdió la venida por aquí. ¿A qué vino? La vida se trata de encontrarse con él. Si no, ¿qué sentido tiene? Y entonces, vamos a retomar lo que me dicen los jóvenes. Juan David, ¿y cómo me encuentro con ese Señor? ¿Cómo me encuentro con Jesús? Y yo les digo, ¿saben qué? Muy buena pregunta, porque yo también estuve en esa tarea. Y más o menos estuve participando unos 2 años de la Escuela Bíblica Yeshua y todavía no me había encontrado con Jesús. Y yo le decía, Señor, ¿pero yo cómo hago para encontrarme contigo? Todo mundo aquí habla de tu palabra, de tu amor, de que le das sentido a la vida. Esta gente da testimonio de que le salvaste el matrimonio, le reconstruiste el hogar y se ven hasta convencidos. Todo eso parece verdad. Tanto es, todo lo que hace esta gente tiene sentido porque están intentando hacerle el bien los unos a los otros. Pero hablan de un encuentro contigo y yo todavía no me he encontrado. Y me parece que fuera ayer un retiro espiritual donde me le acerqué a mi mamá y le dije, ma, yo estoy como aburrido acá, es que yo no le encuentro el sentido a esto. Yo todavía no me he encontrado con Jesús. Y lo que hacía era lo siguiente, para que usted lo haga si no se ha encontrado con Jesús, o para que se lo recomiende a un hijo, un amigo, un hermano, si todavía no ha tenido ese encuentro. Lo que hacía era orar pidiéndole al Señor, Señor, si existes, te quiero conocer. Si existes, me quiero encontrar contigo. Y Él me escuchó. Segundo, yo siempre me hacía en las últimas filas y a mirar a ver si me podía dormir allá o a conversar con los del lado. Pues me dejé de hacer en las últimas filas y me empecé a hacer en las primeras. A escuchar, a ver qué es lo que tenían para decir. Y cuando uno empieza a escuchar que es que eso que están diciendo es para mí, que es que eso que se está pronunciando es Dios que me quiere hablar. Y cuando uno empieza a tomar en serio lo que aquí se explica y lo que aquí habla, y cuando uno empieza a decir en verdad lo que cantábamos en la canción, te abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Primero, orar. Segundo, perseverar, poner atención. Y eso sí, no desistir. Ah, no, es que yo fui una vez y no pasó nada. No, es que esto no es magia. Esto no es magia. Persevere, que Dios tiene un momento para cada uno. Eso es lo que se llama el kairos. Diferente al Cronos. El Cronos es el tiempo del hombre, el Kairos es el tiempo de Dios, ¿cierto? Llega un momento donde Dios le regala a uno experiencias maravillosas en su presencia. Llega un momento donde Dios le habla a uno al corazón y uno siente y uno experimenta lo que dice San Agustín. Dios me ama a mí como si fuera el único. Dios te ama a ti como si fuera el único. Y Dios se encarga de que tú te des cuenta de que Él te está hablando. Y Dios mueve lo que Él tenga que mover. Y en ese momento uno siente que todo el universo tiene orden y que Dios se manifiesta. Eso es lo que se llama epifanía, manifestación del Señor. Y con Simeón podríamos decir también, mis ojos han visto al Salvador. Cuando nos encontramos con Él, crece la esperanza. Y dicen por ahí, y es verdad, lo dice el padre Emilio Betancur, a mí me atravesó el corazón esa frase. A propósito de lo que dice Simeón, puedes dejar a este siervo morir en paz. Dice el padre Emilio Betancur que el que se ha encontrado verdaderamente con Jesucristo le pierde el miedo a la muerte. ¿Usted qué dice? ¿Sí es verdad? Pues bien, a medida en que vamos madurando en la fe y que tenemos esa experiencia con Jesús, le vamos perdiendo el miedo a la muerte. Porque como dirá el Papa Benedicto XVI, la muerte es la puerta a la verdadera vida. La muerte es la puerta a la verdadera vida. Y aquí quisiera contar un testimonio. El año pasado, hace no mucho, murieron el papá y la mamá de mi papá, o sea, mi abuelito y mi abuelita, muy seguidos. Pues mi papá se caracterizó por la serenidad, la confianza en Dios, y en todo momento nos mostró eso. La serenidad, la paz, la confianza en Dios, como dirá San Pablo, se viene en quien he puesto mi fe. Se viene quien he puesto mi fe. Y eso primero fue un testimonio muy grande para todos, porque es empezar a verle los frutos al cristianismo y es empezar a ver la muerte con esperanza, que como dirá Facundo Cabral, el que se murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos, ¿cierto? Y que el requisito que tenemos para llegar al cielo es morirnos. Si uno no muere, ¿cómo llega al cielo? No, el requisito es morirnos. Y me impactó de sobremanera las palabras del padre Jorge Mario Naranjo en la Eucaristía. Mi abuelito era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces el padre Naranjo dijo, don Ernesto amaba el Sagrado Corazón de Jesús y ahora vive en él. Don Ernesto amaba el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de Jesús amaba a don Ernesto. El abuelito no se murió. El abuelito se alivió del todo y se fue con Dios. Se murió la enfermedad, se murieron los tratamientos, se murieron las inyecciones, se murieron los desvelos, se murió el sufrimiento, se murió el dolor. El abuelito lo que hizo fue que se alivió del todo y se fue con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues cada uno de nosotros debe buscar este encuentro con Jesús, propiciarlo para su familia y para sus hijos. Yo tengo una experiencia muy linda. Mi madre me dio a luz físicamente y mi madre me dio a luz en el espíritu. Yo tuve mi encuentro con Jesús en una predicación de mi mamá. O sea que mi mamá me trajo a la vida y me trajo a la vida. A la vida con V minúscula. Y a la vida con V mayúscula. Mi madre me trajo a la vida y me trajo a la vida. Ese es un testimonio muy hermoso. Y asimismo cada uno de nosotros debe tener un encuentro profundo con Jesucristo. Una experiencia profunda con Él. Y renovarla constantemente. Porque ese encuentro con Él se renueva. Cada día nos podemos volver a encontrar con Él. Y aún faltan en nuestra vida encuentros más profundos, más hermosos, más emocionantes, más sanadores de los que hemos vivido hasta ahora. Y además de eso, debemos propiciar espacios para que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros seres queridos se encuentren con Él. Amén. Y eso es justamente lo que se llama el querigma. El querigma es el anuncio de Jesús, que da como resultado el encuentro con Jesús. Porque cuando alguien que se ha encontrado con Jesús anuncia a Jesús, Jesús acontece y se vuelve a ser presente. Y a partir de ahí empieza la vida de fe. No termina ahí, sino que ahí empieza. De ahí debo ser discípulo de Jesús. Cada vez que Jesús se encuentra con alguien, en el Evangelio lo llama, lo sana y lo llama. Venid en pos de mí, porque el encuentro es una vocación, un llamado. Y ese llamado de ser discípulos, que es lo que buscamos hacer aquí en la Escuela Yeshua para todos ustedes, que cumplamos la voluntad de Dios siendo discípulos de Jesús, debe vivirse en comunidad. Y en la comunidad nos preparamos a la vez para la misión, para la misión. Ese es justamente el camino, ese es el derrotero. Pues yo le voy a poner a usted una tarea en este momento. Hágame un favor, y ahí en día 2 o día 3, alguno, si quieren los dos, si quieren los tres, pero por lo menos uno, converse un ratico y le cuenta de un encuentro con Jesús que usted haya tenido. A los que tiene al lado, día 2 o día 3, váyale diciendo, vea, yo me encontré con Jesús este día de esta manera, imagínese. Muy bien, se nota que han tenido esos encuentros con el Señor. ¿En dónde han tenido ese encuentro? Que, a ver, cuéntenme, ¿en dónde se ha dado ese encuentro? ¿En la escuela? ¿En un grupo? ¿En qué? En un grupo de parejas, en la alabanza los jueves, ya somos dos, yo también un jueves en la alabanza. ¿Ah? La primera vez que inicié un martes, qué bien, ¿quién más? En un Pentecostés, ¿quién? En un Pentecostés. En la oración ante el Santísimo. ¿En un qué? En un RY, hay que decir, ¿cierto? En un retiro Yeshua. En un libro. Tremendo. Sí. Escuchando la emisora. Tremendo. ¿Quién creyera? Hay tantas personas que se han encontrado con Jesús escuchando la emisora. Un Jueves Santo, muy bien. En un retiro, en un sueño, vean qué interesante. Sí, en la Eucaristía. Y lo más, no, pues lo más normal es en una Eucaristía, en un retiro espiritual o en una charla, en un grupo, en un testimonio. Pero hay todas las clases. Por la emisora, con una canción, con un libro, en un sueño, en un paseo, en una conversación, en una oración que le hicieron, en una oración personal. Todas las clases, ¿cierto? Dios utiliza diferentes maneras, porque en últimas, como dirá San Agustín, Dios en la cruz dice, tengo sed. Y ese tengo sed es que Dios tiene sed de almas. Dios tiene sed de que todos nos acerquemos a Él, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros, de distintas maneras, Dios nos conoce, nos enamora, nos atrae y nos lleva hacia Él para que tengamos ese encuentro con Él. Si usted ya tuvo ese encuentro con Él, renuévelo y propicie ese encuentro para los demás. Y si usted no ha tenido ese encuentro con Él, pídaselo en oración. Busque espacios de encuentro con Dios. Abra su corazón, su mente, sus oídos y persevere hasta encontrarlo. No vaya a perder la venida aquí a este mundo, a esta tierra, no. A este mundo venimos a encontrarnos con Él. Si nos encontramos con Él, misión cumplida. ¿Cierto? Mis ojos han visto al Salvador, puedes dejar a este siervo morir en paz. Y si no nos encontramos con Él, lo que tenemos que hacer es pedirle, orarle, insistir y poner disposición. A Jesús le queda muy difícil encontrarse con alguien que no abre el corazón. O a Jesús le queda muy difícil encontrarse con alguien que es mentiroso. ¿Cómo así? Es que cuando uno no abre el corazón y no se desnuda delante de él, y no le muestra su realidad, y no le muestra su dolor, y no le muestra sus situaciones, y no le muestra su pecado, y no le muestra su conflicto, a Jesús le queda muy difícil encontrarse con un mentiroso, con alguien que viene aquí con una coraza, con alguien que viene aquí como el fariseo a hacer cara de santo, con alguien que viene aquí y simplemente se distrae y no se mete en la palabra y no se mete en el asunto y no le regala toda la atención, todos los sentidos a este asunto. En esa situación no es fácil encontrarse con el Señor. Pero si usted se dispone, si usted abre el corazón, si usted se sincera con Él, si usted abre las puertas de su vida, si usted le pide a Él, Señor, quiero verte, ¿qué quieres que haga por ti?, le pregunta Jesús al ciego. Y él responde, quiero verte, quiero verte. Si usted le dice al Señor, Señor, quiero verte, Él se va a manifestar, epifanía. Él se va a mostrar, Él va a correr el velo. Porque cada paso que tú das para encontrarte con Dios, Dios da 100 pasos para encontrarse contigo, dice San Ignacio de Loyola. Por lo tanto, hay que dejar atrás todo lo que nos obstaculice ese encuentro con Jesús, todos los apegos, todos los pecados, todos los ambientes que nos puedan alejar de Jesús, todas las amistades o falsas amistades que nos puedan alejar de Jesús, todo lo que nos quiera separar de Dios, hay que dejarlo atrás y buscarlo con todas las fuerzas del corazón, como dirá el Salmo, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te ansía. Si tienes sed de Dios y lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Termino con esta frase de San Ambrosio para que entremos a orar. Pues bien, muéstrale al médico tu herida para que él pueda sanarte. Vamos a orar. Muéstrale al médico tu herida para que él pueda sanarte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú estás aquí. Él está más cerca de ti que ti mismo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Señor, yo te pido que acontezcas, que te hagas presente. Y que abras nuestros ojos para que podamos verte y contemplarte, para que podamos sentirte y experimentarte, porque tú eres un Dios real, actual y actuante en medio de nosotros. Tengo fe y creo firmemente que me puedo encontrar contigo, porque tú no estás muerto, tú estás vivo, tú estás resucitado. En cualquier lugar del mundo te puedes encontrar con Jesús, menos en su tumba. Es el único lugar donde no lo vas a encontrar. De resto, si abres los ojos y el corazón para verlo, Él está ahí. Él está ahí a la distancia de una oración. Él está ahí y Él tiene ansias de encontrarte. Cada esfuerzo que tú haces, Él hace 100 esfuerzos. Cada paso que das para acercarte, Él da 100 pasos para encontrarte. Señor, tú nos conoces. No podemos ocultarte nada. No le mientas a Dios. No te escondas de Él. Abre tu corazón en esta noche. Si quieres encontrarte con Él, abre tu corazón. Muéstrale al médico tu herida para que Él por fin pueda sanarte. Señor, aquí estamos. Tú conoces cada corazón y cada persona que se ha acercado. Te pido que pases por aquí y no pases de largo, sino que pases con tu amor, con el fuego de tu mirada, con la ternura de tus ojos y nos mires cara a cara, Señor. Que hoy sea ese día del encuentro para quienes no lo han tenido. Que hoy sea ese día que marque el antes y el después, que parta la historia de nuestra vida en dos. Señor, acontece, hazte presente, pasa por aquí. Como dirá el Salmo, Él me abraza por detrás y por delante. Él me rodea con su amor. Pues que hoy, tú que no lo has experimentado, experimente su presencia, que en este momento te abraza por detrás y por delante y te rodea con su amor. Porque si su amor es un océano, en ese océano hoy nos sumergimos.
Agenda Yeshua.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchena, 7 de la noche.
Jueves, Asamblea de Oración en la Parroquia El Carmelo, Avenida El Inca y Amazonas a las 7 en punto de la noche. Y los sábados, tenemos un gran encuentro de Tardes de Bendición en la Casa Sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, calle Elías Sinaelín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunte además por nuestros retiros, encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yeshua, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.